Francisco Granados, secretario general del Partido Popular de Madrid. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y, felicidades.
Muchísimas gracias.
Los resultados han sido buenos. Deben ser estas horas de muchos nervios, ¿no? Debe haber gente esperando llamadas. No sé qué ambiente ha notado usted entre sus compañeros esta mañana en la reunión de la dirección regional del Partido Popular de Madrid.
Pues supongo que sí. La verdad es que siempre que se producen las elecciones y las ganas, pues todo el mundo tiene sus expectativas, o hay gente que tiene sus expectativas, y supongo pues que habrá gente mirando mucho el teléfono.
Pero la gente no se pega codazos, no se preguntan unos a otros, ¿teniendo ya?
Sí, bueno, hay todo tipo de... Siempre ocurre, ¿no? Siempre hay muchas especulaciones. Pues suena fulanito para ministro, menganito para delegado al gobierno, tal. Pero bueno, es lo habitual. Pero bueno, hay que esperar. Yo creo que todavía es pronto. Estos primeros días no parece que vayan a aparecer nombres en firme.
Rajoy no le ha llamado, por tanto.
No, a mí no espero que me llame, de hecho. O sea, no miro el teléfono.
¿Y si le llama, prefiere un ministerio o una secretaría de Estado?
No, es que no me lo quiero ni plantear. O sea, no entra dentro de mis previsiones que me llame. Entonces, pues, ¿para qué voy a estar haciendo elucubraciones?
Le agradezco mucho que haya venido esta tarde. Encantado. A la Ventana de Madrid. Nosotros vamos a conversar en los próximos minutos con el secretario general del Partido Popular aquí en la comunidad. Pero como siempre, antes de nada, arrancamos.
La Ventana de Madrid con Javier Casal.
Muy buenas tardes y bienvenidos a La Ventana. Ahora tendremos tiempo, tendremos la oportunidad de preguntar al secretario general del Partido Popular en Madrid por los planes del partido, por el futuro, su opinión también sobre todo lo que se está moviendo ahora mismo en el PSOE. Y es que según se aleja esa fecha de las elecciones, el 20N, aumenta también el volumen de las voces socialistas que están pidiendo cambios en el partido. En el caso del secretario general del PSM, a la necesidad de escribir un punto y aparte se suman estas declaraciones que ha realizado esta misma mañana en la Asamblea de Madrid. Es Tomás Gómez, atentos.
Voy a hacer todo lo que esté en mi mano para que haya más de un candidato al próximo proceso. Y también haré todo lo que está en mi mano para que sean los militantes, para que sean las bases del partido, para que sea la inmensa mayoría del partido los que tome la decisión.
Tomás Gómez quiere que hablen las bases y quiere Gómez que haya más de un candidato, algo que va a apoyar y que va a fomentar. Esto último no hay que dejarlo pasar por alto, porque implicarse en la defensa de más de una candidatura supone o bien que Tomás Gómez aspira a suceder como secretario general a José Luis Rodríguez Zapatero, o, segunda opción, tiene claro que va a apoyar ya a una de las futuras e hipotéticas candidaturas que podrían presentarse. El líder del PSM no habla todavía de nombres, pero su propuesta de trasladar el debate a las bases ha contado hoy con el apoyo de la ejecutiva de los socialistas madrileños, que ha estado reunida hasta hace poco más de dos horas en la sede socialista de Callao. Es 22 de noviembre, todavía hay mucha política, mucha resaca tras las elecciones del 20N, pero en la crónica del Día de Madrid hay también otras cosas. Las vamos a repasar ya muy rápido junto a Javier Bañuelos. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues para empezar, una historia: el caso de Rosa, el viernes, a dos días de las elecciones, recibió una inesperada llamada de la Consejería de Asuntos Sociales.
Y me dicen que le ha sido concedida a plaza de residencia a mi padre, Fernando de la Hoz. Y bueno, a mí la verdad es que me quedé muy sorprendida, o sea, porque mi padre falleció en septiembre del 2010. Es decir, hace más de un año, ¿no?
Murió hace un año y estuvo tres esperando esa plaza en una residencia. Nunca llegó y por eso Rosa abiertamente relaciona esa llamada con las urnas y con un interés claramente electoralista. En la CUNE Madrid lo niega, aunque sí admite que hubo un error administrativo con ese expediente. Gallardón sigue guardando un estricto silencio sobre su futuro político. También lo ha vuelto a hacer hoy, día en el que ha presentado los presupuestos de 2012. Por tercer año consecutivo, el Ayuntamiento de Madrid vuelve a meter la tijera, esta vez con una bajada del 4,1%. Se reducen todas las partidas salvo en servicios sociales y en seguridad, que se congelan. Gallardón, que cuadrará las cuentas gracias al traspaso de Metro y también a la venta del canal de Isabel II.
Cumple los compromisos internacionales de España, cumple la estabilidad presupuestaria, que supone una congelación fiscal, por lo tanto no carga sobre los ciudadanos los necesarios ajustes que hay que realizar, y en tercer lugar, que mantiene los compromisos en los momentos donde más lo necesitan con los sectores más débiles de nuestra sociedad.
Si todo sale según lo previsto, la capital cerrará 2012 con 5.600 millones de euros de deuda. En el capítulo de sucesos, el día nos deja dos novedades. Primero, la muerte de uno de los dos delincuentes tiroteados ayer por la policía junto a la estación de Atocha. La investigación está desvelando ahora la desproporción existente entre el delito que se perseguía, el robo de un coche, con la respuesta policial. 17 disparos contra los presuntos atracadores que iban desarmados. Y para terminar, Javier, la operación policial que ha detenido, en la que se ha detenido a una abuela de 74 años que se dedicaba a asaltar a otros ancianos en pleno cajero a las puertas del banco.
Precisamente hacía que pasaran desapercibidos. Supongo que nadie sospecha de una mujer de 74 años cuando entra a un banco, ¿no? Y eso pues les facilitaba precisamente poder marcar a las víctimas sin ser descubiertos en ningún momento.
La mayor parte de los robos los ha protagonizado esta señora de 74 años y su hija de 48, pero la policía busca, Javier, a otros cómplices.
Abuela sí, pero también muy, muy hábil, al menos para el robo. Área de servicio ahora, tiempo y tráfico. Vamos a ver cómo andan las cosas por las carreteras. Carreteras de acceso y salida, Dirección General de Tráfico, Anselmo Mancebo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues lo peor, como siempre, es la M40, tanto en el acceso a la carretera de La Coruña, en los túneles de Pardo, como en la zona de Coslada hacia la de Barcelona. En esta, problemas entre la M40 y la M30, en todo el tramo de Canillejas, Majadahonda a la Florida, en ambos sentidos en la de La Coruña, la salida por la variante de la carretera de Andalucía, y en la M503 en Pozuelo, en ambos sentidos.
Esta tarde hay fútbol, no es el equipo de Francisco Granados el que juega, ¿no? Hoy juega el Real Madrid, es Champions, con lo que eso supone para el tráfico. Suponemos que esa zona de la Castellana es una de las que debemos evitar esta tarde, ¿no? Pantallas, Margarita Pérez, hola.
Hola, sí, sobre todo ya en la próxima hora, porque de momento no hay muchas complicaciones, aunque ya se nota bastante actividad. Una zona a evitar con vehículo privado, mejor el transporte público si van al fútbol o si quieren evitar esa zona de la Castellana. Y de momento destacamos una incidencia, un vehículo que se encuentra detenido en la entrada por la avenida de América, ocupa el carril izquierdo a la altura del puente sobre la M30, en esa entrada por la avenida de América, por lo tanto estrechamiento de calzada y mayores dificultades en ese punto. Y luego ya destacamos movimientos lentos de hora punta por algunos tramos de las rondas, Raimundo Fernández Villaverde, la zona de Joaquín Costa, el entorno de la plaza de Gregorio Marañón, confluencia Castellana José Abascal, y también bastante lentitud en la Gran Vía. Poco a poco el tráfico también se desplaza ya hacia las salidas del interior. Y si hablamos por último de la M30, no hay variaciones con respecto a otras tardes. Las dificultades que aparecen por la zona cercana al Puente de los Franceses, en el sentido sur, el recorrido Manoteras-Puente de Ventas y también en las proximidades al Nudo de Colmenar y Nudo Norte.
Gracias, Pantallas. Ha llovido, así que vamos a preguntarle a Florenci Rey si lo va a seguir haciendo durante las próximas horas. Florenci, cuéntanos, buenas tardes.
Hola, Javier, buenas tardes. Los últimos chubascos de las últimas horas tienden a retirarse. Todavía podríamos esperar la aparición de alguna precipitación, pero cada vez más débil, sobre la Comunidad de Madrid durante esta noche y la próxima madrugada. El miércoles será el día en el que ya las altas presiones empiecen a tomar posiciones sobre el centro de la península y, por tanto, alejan la posibilidad de nuevas lluvias a la Comunidad de Madrid durante los próximos días. Eso sí, aparecerán bancos de niebla tanto mañana de madrugada como durante los próximos 4 o 5 días. Tiempo anticiclónico, seco y, por tanto, con temperaturas mínimas de madrugada algo más frías, alguna helada ya de cierta importancia en el sistema central, en la sierra, pero máximas suaves, parecidas a las de hoy, valores en torno a los 15 grados en el centro de la ciudad.
7 de la tarde y 14 minutos, 3 minutos de reloj, y estamos de vuelta y seguimos charlando con el secretario general del Partido Popular en Madrid, con Francisco Granados.
Seda de araña de Tato Cabal, una novela inolvidable.
Una mujer en busca de sus ancestros que se topa con la historia sin filtros de su madre y de su abuela.
Un homenaje a la memoria histórica y a la personal.
Porque sin memoria se puede seguir existiendo, pero no seguir siendo.
Almudena Grandes ha dicho.
Una novela emocionante que os va a interesar y os va a gustar.
Seda de araña, de Tato Cabal, publicado por Gens Ediciones.
El gran estreno de la temporada que triunfa en el Teatro Rialto. Más de 100 mentiras, el musical de Sabina. Una historia de princesas y canallas con sus mejores éxitos. Entradas para el Puente de Diciembre, Navidad y Nochevieja, ya a la venta en Servicaixa, entradas.com, El Corte Inglés y Red Ticketmaster.
Más de 100 mentiras.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
CER Madrid Sur, 94.4 FM. Escucha con nosotros también.
El catálogo Juguetos de Navidad viene cargadito de ganas de jugar. En Navidades, como siempre, Juguetos, el país de siempre jugar.
Juguetos. Juguetos.
Juguetos en Fuenlabrada, en la calle Luis Auquillo 80 y en los centros comerciales de Madrid, Xanadú y Parque Sur.
Últimas noticias. El Spa Domus Aurea, ahora mucho más cerca. Un circuito spa para dos personas por solo 48 euros con una hora más gratis. Tres horas por solo 48 euros dos personas. Es una oferta increíble. No te lo puedes perder. Spa Domus Aurea, en Carranque, Hotel Comendador, a tan solo 15 minutos de Fuenlabrada. 925-5295-68 y en www.hotelcomendador.es. Hotel Comendador Spa Domus Aurea.
Cadena Ser Madrid Sur con el séptimo certamen literario Ser Peter Pan, un siglo en Nunca Jamás. El jueves 24 de noviembre desde el Centro Comercial Loranca, la radio en directo. Hoy por hoy Madrid Sur desde las 12 y 20 del mediodía con el fallo del jurado del séptimo certamen literario. Entrevistas a los ganadores, la presencia de todo el ámbito cultural de los municipios del sur de Madrid y la actuación del guitarrista Javier Romanos. Recuerda, el jueves 24 de noviembre, Hoy por Hoy Madrid Sur, en directo desde las 12 y 20 del mediodía, en el Centro Comercial Loranca. Séptimo certamen literario Ser Madrid Sur. Ser Peter Pan, un siglo en Nunca Jamás. Ser Madrid Sur, 94.4 FM. Escucha con nosotros la vida.
Veo, veo.
¿Qué ves?
Colchón de viscoelástica de 1,35 por 1,90 por solo 219 euros.
¡Hola, qué barato!
Este mes de noviembre descuentos de hasta el 70%.
En Parla, calle Pinto 66 y en Griñón, carretera de Griñón a Humanes, kilómetro 6 y medio.
No compres en otras tiendas sin consultar en Establecimiento Sánchez.
Los mejores precios de la Comunidad de Madrid sin ninguna competencia.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM.
La vida.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
7:17, estamos de vuelta, estamos en La Ventana, estamos con Francisco Granados, el secretario general del Partido Popular de Madrid. Lo comentábamos antes, señor Granados, hablábamos de las sensaciones en esa reunión de esta mañana del Partido Popular de Madrid, presidida por Esperanza Aguirre. Me ha dicho usted que no ha habido ni codazos, ni te han llamado, no te han llamado, pero no sé si ha habido algo de autocrítica por los resultados cosechados. Lógicamente es una victoria muy importante, no hay duda, los datos están ahí, los datos conseguidos son muy buenos, pero sí es cierto que cuando uno lee las cifras al detalle, parece que ahí se va arrastrando, ¿no?, una ligera pérdida de votos, sobre todo en el centro, en el Ayuntamiento de Madrid. ¿Lo han analizado? Y sobre todo, si lo han analizado, ¿qué conclusión han extraído de esa lectura?
Bueno, primero, en fin, nosotros esta mañana en una primera o segunda lectura, porque ya han pasado 48 horas, pues lo que hemos constatado es la importancia del resultado, que de verdad es histórico para la Comunidad de Madrid. Piense usted que nosotros, el Partido Popular, ha ganado en 177 de los 179 municipios de la comunidad. Los dos que no hemos ganado no suman 2.000 habitantes entre los dos, que son Navarredonda y Fuentedueña de Tajo. En todos los distritos menos en uno, pero en el que no hemos ganado, que es Puente Vallecas, la distancia entre el PSOE, es un feudo tradicional para el PSOE, y el PP prácticamente se ha reducido a la nada, porque son 4.000 votos más o menos, creo recordar. Por lo tanto, el resultado desde el punto de vista territorial, digamos, de implantación del partido, pues es extraordinario. Si a mí me dicen hace 3 años que vamos a ganar en municipios como Fuenlabrada o Parla o Rivas o San Fernando de Henares, pues evidentemente hubiera pensado que me estaban gastando una broma. Tanto el resultado extraordinario. Desde el punto de vista porcentual, también se ha subido respecto a las elecciones del 2008 en 1.5 puntos aproximadamente. Es verdad que en términos absolutos ha habido una pequeña caída. En 1.600.000 votos, 30.000 votos, hombre, todos los votos son importantes, pero es verdad que esa caída de 30.000 votos se ha producido. Yo creo que ahí hay sobre todo una menor participación, por lo tanto estamos de alguna forma comparando peras con manzanas. Si vota menos gente, es lógico que a todos nos vote menos gente.
Aumenta el censo, en cualquier caso, en estas
aumenta
elecciones.
Aumenta el censo, pero aunque aumente el censo, el número de votantes que ha habido respecto al 2008 ha sido inferior. Por lo tanto, es verdad que esa caída que se ha producido sobre todo en los distritos del centro de Madrid, hay que analizarla bien. Probablemente sea una caída muy local y a lo mejor en base a muchos factores. Pero piense usted a lo mejor en gente que se ha ido del centro y se ha trasladado pues a vivir a, pues, no sé, a Las Rozas o a Majadonda o a Fuenlabrada, no tengo ni idea. En fin, eso hay que verlo. Esta mañana había algún miembro del el comité de dirección que decía que había gente en el centro que mantenía el empadronamiento en el centro a pesar de vivir ahora fuera del centro, porque así tienen la plaza de garaje o lo que sea, si tienen el negocio aquí en el centro, no lo sé. Pero es cuestión de ir ya a la micropolítica. El resultado es extraordinariamente positivo y yo no le pondría ningún
pero. Quiero que escuche a Esperanza Aguirre esta mañana en su comparecencia posterior a la reunión de la dirección del partido. Quiero que escuche con atención lo que ha dicho la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Responsabilidad, el Partido Popular de Madrid la va a utilizar para ponerse detrás de Mariano Rajoy, detrás del Gobierno de la Nación, apoyando al Gobierno de la Nación para todas las medidas que va a tener que tomar. Estarán respaldando a Mariano Rajoy y al Gobierno que forme para que pueda sacar a España de este marasmo, de esta crisis inmensa en la que nos han dejado los socialistas.
Escuchamos a una Esperanza Aguirre más marianista que nunca. ¿Qué pasa? ¿Que las heridas se curan con el tiempo?
Bueno, yo creo que no queda nada de aquel desencuentro del Congreso de Valencia, que no ni siquiera fue al final desencuentro, porque hubo una candidatura única que apoyamos prácticamente todos los militantes o de los compromisarios en aquel Congreso. Pero yo creo que yo estaba allí de cuerpo presente, o sea, no he escuchado esto ahora por primera vez. Que Rajoy tiene que apoyar, pues coinciden con los principios y valores del partido. Desde luego estoy seguro que la vamos a compartir al 100%, y lo lógico es que todos pues respaldemos esas medidas. Desde luego las comunidades autónomas son básicas en esa política de ajuste que hay que hacer, ¿no? Del gasto, ¿no? Y en consecuencia pues es lógico que las comunidades gobernadas por el Partido Popular y todas las demás, pero desde luego las que gobierna el Partido Popular, apoyen decididamente las medidas que pueda marchar el nuevo presidente del gobierno.
Y le voy a dar la vuelta a la tortilla. ¿Qué va a pasar con las políticas que lleva a cabo aquí Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid? Escuchábamos ayer, por ejemplo, al consejero de Economía, Percival Manglano, decir que Rajoy va a aplicar las mismas recetas económicas que Esperanza Aguirre previamente había aplicado o está aplicando aquí en la Comunidad de Madrid. ¿Va a ser así? Lo digo. Si va a ser así, ¿temen un estallido en el Partido Popular, un estallido social estilo profesores sanitarios que se ha vivido ya, por ejemplo, aquí en Madrid?
Bueno, primero, las medidas económicas a las que supongo se refería ayer el consejero, pues son básicamente la austeridad, el recorte del gasto público, la contención desde el punto de vista de la política fiscal, impositiva, y en consecuencia, no, como no puede ser de otra manera, porque es lo que venimos propugnando desde el partido y en consecuencia desde todos los gobiernos. Mariano Rajoy ya ha expresado que desde luego la política social, al margen de la creación de empleo, que es la más importante, hay una segunda política social básica, que es el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, y que eso queda absolutamente garantizado. Sobre si los sindicatos van a hacer causa general, por ejemplo, de medidas similares a las que hemos tomado aquí en la educación, que a nosotros nos parecen de perogrullo, de cajón, que no afectan, en nuestra opinión, en absoluto a la calidad y que sí permiten un ahorro. Si los sindicatos, en el caso de que eso se extienda, ese tipo de medidas, van a hacer la guerra, por decirlo de una forma coloquial, al nuevo gobierno, pues yo lo que espero es que, bueno, apelando a la responsabilidad de todo el mundo, ahora hace falta que todos nos pongamos a remar en la misma dirección, sabiendo, siendo conscientes, si esto es una cosa de todos, y que yo me subo muchos taxis y el ajuste ha sido tremendo en los taxistas, por ejemplo, que seguro que muchos oyéndonos y que están de acuerdo, pues es que toda la sociedad, porque es una cosa de todos, es la caja común de todos los españoles, tendremos que hacer esfuerzos, y cuantos más esfuerzos hagamos al principio, pues sin duda antes saldremos de esta situación y podremos disfrutarlo.
No, sí, sería desde luego lo mejor remar todos en la misma dirección. Lo que pasa es que uno observa, por ejemplo, la política que se ha llevado a cabo por parte del gobierno de la Comunidad de Madrid en aspectos, por ejemplo, como el de la educación. Recordamos discursos como los que hemos escuchado insinuando que los profesores, pues, en fin, eran prácticamente unos vagos. Escuchando algunos discursos, uno tiene la sensación, pero sobre todo algunos gestos, viendo que por ejemplo, la presidenta de la Comunidad de Madrid o su consejera Lucía Figar no se ha sentado a negociar con los sindicatos, que el conflicto se demora en el tiempo, que hay nula voluntad de diálogo. No parece que estemos en esa línea, ¿no? La de remar todos en la misma dirección para resolver en este caso un conflicto educativo que no solo afecta a los maestros, afecta a los padres y también afecta a los alumnos.
Eso sin duda es así, que el conflicto afecta sobre todo a los alumnos, que son al final los que pagan las consecuencias de esto. Eso es evidente. Otra cuestión es, en fin, la opinión que tengamos cada uno, quién tiene la culpa o quién tiene la responsabilidad de que estemos en esta situación. En mi muy modesta opinión, sobre todo los dos sindicatos de clase que utilizan la educación para desgastar al gobierno. Pero la política educativa del Partido Popular y del gobierno es muy sencilla. Es un centro educativo a la semana que hemos inaugurado desde que está Esperanza Aguirre en el gobierno, el bilingüismo, la excelencia en el bachillerato, la autoridad del profesor, en fin, ese tipo de cosas son lo que define la política del Partido Popular en educación, y lo más importante, la libertad de los padres para elegir la educación que quieren para sus hijos. Que los sindicatos consideran que es una causa de conflicto generalizado el que un profesor, en vez de dar 18 horas a la semana, de 20 de clase, dentro de las 37 horas y media que tiene de trabajo a la semana, pues yo creo que es un tema muy menor. Lo comprendo perfectamente. Primero, que el profesor que tiene que dar más horas de clase por el mismo dinero, pues se siente perjudicado. Y segundo y más importante, que la persona que estaba trabajando como interina en un colegio y ahora no se le ha renovado el contrato, pues hombre, pues gracia no le puede hacer. ¿Cómo le va a hacer gracia? Ahora, ¿eso justifica este conflicto? En mi muy modesta opinión, no. Y una cosa más. Yo no he oído a nadie en mi partido llamar vago a los profesores.
¿Te he dicho insinuado?
Bueno, no, pero si no lo digo. No, lo digo porque no es la primera vez que lo escucho. Ni siquiera insinuado. Creo que evidentemente la gente en general, yo desde luego no lo entiendo, no creo que los alumnos y los padres y la inmensa mayoría de los profesores se merezcan pasar por esta situación, por este cambio al que me refiero. Entiendo perfectamente la situación personal del interino, que al que no se le renueva el profesor que tiene organizada su jornada de una forma y ahora tiene que dar dos horas más de clase a la semana, pero yo creo que no es proporcional.
A ver, las posturas son debatibles, seguramente cada uno tiene sus razones y maneja sus argumentos, y le escucha a usted y escucha a los sindicatos todos los días, y en efecto las posturas no han variado prácticamente en nada. Y discúlpeme que sea tan pesado y que vuelva a repetir otra vez la pregunta, pero es que me pongo en la piel de un padre que ahora mismo pues tiene a un hijo que está sufriendo diferentes huelgas en la educación madrileña, que ve este conflicto con preocupación. En fin, insisto, es que han pasado ya muchas semanas, muchos meses, y sigue sin apreciarse nula voluntad de diálogo por ambas partes. Pero creo que en este caso la persona que gobierna tiene la responsabilidad de tender la mano y decir: señores, siéntense y vamos a ver qué podemos resolver. A lo mejor luego no llegan a ninguna conclusión, ¿de acuerdo? Pero da la sensación de que falta esa voluntad. Incluso da la sensación contraria, que el conflicto se va a agotar en función del tiempo, y se agotará cuando pasen los meses y se vayan convocando más y más jornadas de huelga y cada vez vaya siendo menor la incidencia de esas jornadas de huelga.
Eso es verdad. Quiero recordar que de los sindicatos inicialmente convocantes de esta huelga solamente quedan, hasta donde yo recuerdo, no sé si hay alguno muy minoritario que se me olvida, pero vamos, básicamente Comisiones Obreras y la UGT, y el diálogo es permanente, lo único, siempre partiendo de una cuestión que yo creo que dejé clara desde el principio. Pudo sonar incluso algo chulesco, pero no, simplemente era para fijar la posición del partido. Nosotros no vamos a cambiar el decreto. Nosotros creemos que en este momento no es ninguna exageración que de 18 horas se pase a 20 de clase. Si los sindicatos aceptan que eso es un dato y que eso va a ser así sí o sí, pues entonces fantástico. Pero el gobierno, además del diálogo, tiene una obligación, que es tomar decisiones, y esta es una decisión desde el punto de vista de la calidad. No voy a decir que mejore la calidad, pero al menos neutral. Y desde luego, desde el punto de vista del ahorro, fundamental. Y ese ahorro pues irá a mejorar la calidad de educación. Si el dinero que se ahorre, vuelvo a decirme de antes, esta es una caja de todos, lo que se ahorre de un lado irá a otro.
A ver, vamos a dejar aquí el tema de la educación. Quiero que escuche otra voz.
Déjeme que recuerde lo que decía el clásico, que benditos aquellos que, no teniendo nada que decir, se abstienen de demostrarlo verbalmente. Déjeme usted que me abstenga de demostrar verbalmente que sobre esto de verdad no tengo nada que decir.
Bueno, a Gallardón nadie le puede negar que es hábil, que maneja muy bien el lenguaje y la ironía, pero usted, y le hago la pregunta de manera directa,
¿le preguntaban del partido de esta tarde?
No exactamente, le preguntaban por su futuro, y usted, visto lo visto y viendo que Gallardón pues no suelta ni prenda, ¿usted lo ve más como ministro ahora mismo, como presidente de las Cortes, o simplemente como diputado?
No, yo le veo como lo que es en este momento, que es alcalde de la ciudad más importante de España, una de las ciudades más importantes del mundo, y ahora además diputado electo por Madrid. Si la pregunta es, ¿le ve usted al señor Gallardón? Y me estoy empezando a parecer a Rubalcaba, si usted me preguntara, ¿no? Pero dicho eso, yo creo que lo ha dicho esta mañana la presidenta, o ayer, no recuerdo muy bien, pero es verdad, Alberto cumple todas las condiciones, ha hecho méritos más que suficientes, y desde luego tiene una capacidad desde el punto de vista político, intelectual y personal para ser ministro, indudable. Si el presidente considera que, el nuevo presidente, Mariano Rajoy, considera que debe ir al gobierno, pues será una decisión acertada. Y si lo que ocupa es su escaño y sigue siendo el alcalde de Madrid, pues yo creo que también hará, como hasta ahora, una extraordinaria labor. Puede hacer, Alberto, puede ocupar el puesto que se le encomiende, porque tiene, como digo, las cualidades suficientes para llevarlo a cabo con éxito.
Él no suelta prenda, usted tampoco. En cualquier caso, si finalmente es ministro o presidente de las Cortes, en el Ayuntamiento de Madrid, todo hace indicar, él lo ha dicho el propio Gallardón, que se va a quedar Ana Botella como nueva alcaldesa de Madrid. Han pasado apenas 6 meses de unas elecciones. Ana Botella, lógicamente, no se ha sometido como cabeza de cartel a una votación, a unas elecciones. Al margen de las dudas que pueda haber fuera, dentro del partido también hay dudas de la gestión que pueda llevar a cabo Ana Botella como alcaldesa.
Yo no tengo ninguna duda. Es verdad, en términos taurinos, que, en fin, no es lo mismo ser un subalterno que ser el matador, y en consecuencia, hasta que uno no se pone de verdad delante del toro y tiene la obligación de hacer la faena y matarlo, pues siempre es un poco una incógnita. Pero en este caso y en cualquier otro, yo estoy convencido de que si esa eventualidad se da, que no tengo ni idea y eso solo lo puede saber en este momento Mariano Rajoy, pero si esa eventualidad se da, Ana Botella sería una extraordinaria alcaldesa, y desde luego lo que va a tener detrás es todo el partido, todos los compañeros, todos los afiliados, en fin, todo lo mejor de nosotros mismos para que esa labor la haga lo mejor posible y desde luego, en fin, apoyada al máximo por todos.
¿A Ana Botella le pesa demasiado todavía el apellido Aznar?
Yo creo que no. Creo que quizás una de las cuestiones por las que yo más admiro a Ana Botella es precisamente porque ha sabido encontrar su espacio, su hueco, independientemente de la entidad en la que tiene ella por esposo.
¿Y cómo ve a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre? He estado con ella esta mañana,
sí.
La vi con ganas, ha quedado un poco desactivada después de la victoria rotunda de Mariano Rajoy, no sé.
No desactivada.
¿El futuro lo ve usted con Esperanza Aguirre al frente de la Comunidad de Madrid o la ve en otro sitio?
Sin duda, yo la veo al frente de la Comunidad de Madrid. Ella decía algo esta mañana que tenía mucha razón, pero si ha ganado las elecciones hace 6 meses, ya no están ustedes diciéndome que si voy a irme a otro sitio o que si voy a dejar esto. Pues no, la presidenta, yo creo que está extraordinariamente implicada en este momento en sacar a Madrid adelante desde la situación difícil que estamos viviendo. Uh-huh. Y por lo tanto pues está entregada a esa labor que es la que le han encomendado a los ciudadanos. Yo la veo esta legislatura, sin jugar a rapel, pero la veo la legislatura de presidenta de la Comunidad de Madrid.
¿Y alcaldesa la próxima?
Bueno, política nunca se sabe, ¿no? Pero bueno, ser alcalde de Madrid sin duda es un honor para cualquier madrileño y en consecuencia no es un puesto para despreciar.
Se lo voy a poner un poco más fácil. En lugar de hablar de los suyos, le voy a pedir que hable de la competencia. Escuche.
Voy a hacer todo lo que esté en mi mano para que haya más de un candidato al próximo proceso. Y también haré todo lo que está en mi mano para que sean los militantes, para que sean las bases del partido, para que sea la inmensa mayoría del partido los que tomen la decisión.
Tomás Gómez es el secretario general del PSN. Esto es lo que ha dicho esta mañana en la Asamblea.
Yo creo que a nadie, bueno, no sé si a nadie, pero hay la gente cercana a mí, de mi entorno, del partido, saben que yo soy amigo declarado de Alfredo Pérez Rubalcaba, le tengo gran aprecio, y creo que es muy desleal el árbol caído a hacer leña desde el minuto uno. Hay quien no esperó ni al minuto uno, sino que la hizo a pocas horas de que se celebraran las elecciones. Yo, eso me parece una enorme deslealtad. Dicho esto, es lógico que el señor Gómez no quiera ni oír hablar de que el señor Rubalcaba sea secretario general del partido, porque el señor Gómez a lo que está jugando con estas declaraciones es a la supervivencia, porque sabe que precisamente no comparten en fin, amistad ni relaciones el señor Pérez Rubalcaba y el señor Gómez. Creo, sinceramente, que ahora querer cambiar las reglas a mitad del partido, es decir, esto no se elige así en el Partido Socialista, hasta donde yo sé. Habría un congreso, se elegirían los representantes de ese congreso de la forma que ellos estén establecida, y también es una forma democrática de elegir al secretario general. Desde las bases se eligen unos representantes, que a su vez esos representantes eligen al secretario general. Siempre ha sido así, y yo creo que con esa fórmula está muy legitimado también el secretario general. Bueno, el Partido Socialista pasa por un momento muy delicado, y hombre, que precisamente quien ha obtenido el peor resultado de la historia del Partido Socialista en Madrid, que ha sido el señor Gómez, que ha dejado Parla hecho un solar, que pasa por la puerta de los bancos y suenan las alarmas del dinero que debe Parla como consecuencia de su gestión, que, en fin, esté dando lecciones de cómo se elige. O sea, si es que con un resultado mejor que el suyo, el señor Simancas dimitió el mismo día. Usted se ha quedado ahí, agarrado al sillón. Hombre, no intente dar lecciones a otros compañeros de partido de cómo lo tienen que hacer. Yo espero que el señor Rubalcaba claramente sea el secretario general del Partido Socialista. Oh. Y no lo digo con ánimo de que les vaya mal, sino porque creo que hoy España necesita un partido en la oposición fuerte y una persona al frente con un cierto sentido del Estado, y yo creo que esa característica pues la cumple muy poca gente hoy del nivel que tiene Alfredo Pérez Rubalcaba.
Comprendo que usted no quiere ver a Tomás Gómez como secretario general del Partido Socialista.
No, creo que no tiene, creo realmente que no tiene ninguna posibilidad.
No. pero al margen de que tenga más o menos posibilidades, ¿usted intuye en ese mensaje que acabamos de escuchar, todavía muy encriptado por la cercanía de los comicios del 20N, usted intuye que querría presentarse, que querría optar a esa candidatura?
Sí, sin ninguna duda, es algo que él en círculos más reducidos ha dicho en muchas ocasiones. Bueno, yo creo que en fin, no sé, yo creo que la valoración de sí mismo que tiene el señor Gómez es extraordinariamente elevada, y hombre, no presenta las mejores credenciales si no ha sido capaz de obtener un resultado medianamente decente en Madrid. No parece que sea el mejor candidato a dirigir el Partido Socialista en toda España, pero bueno, evidentemente hay que respetar las aspiraciones de todo el mundo. Yo al señor Gómez le deseo en todo caso lo mejor.
¿Y a Chacón la conoce? ¿O a Eduardo
Madina?
Bueno,
la he tratado pues como consecuencia de mi cargo en el gobierno, pues hemos coincidido en alguna ocasión. Creo que no tiene la entidad suficiente para dirigir el Partido Socialista. Creo que ha demostrado, como he dicho antes, una enorme deslealtad con su candidato a pocas horas de las elecciones. Eso no se hace, creo que no es de recibo. Y luego, pues hombre, que todo lo que ha esgrimido a la señora Chacón para optar o calificarse como posible secretaria general del partido, sea que es mujer y catalana, pues eso lo cumplen algunos millones de personas en todo el mundo.
Y Eduardo Madina, que ha sonado su nombre también en las últimas horas.
Tengo el máximo respeto por Eduardo Madina, no le he tratado, pero me parece una persona extraordinaria, tiene muchísimo mérito todo lo que ha hecho en política, y en consecuencia pues no hay que descartar a nadie. ¿Por qué?
Vamos, que en su quiniela, Rubalcaba.
Bueno, más que en mi quiniela, en mi deseo personal.
En su deseo. Bueno, a ver, volvemos al Partido Popular. Habrá Congreso Nacional, luego, por tanto, habrá un Congreso Regional del Partido Popular en Madrid. ¿A usted le apetece seguir siendo secretario general del partido?
¿O
después de la salida del gobierno regional le apetece, en fin, dar un giro a su carrera política y optar por otras opciones?
En política casi nunca es uno lo que le apetece.
No solo en política,
sino en muchos ámbitos de la vida, o en casi todos los ámbitos de la vida, uno difícilmente elige. Es un privilegiado aquel que puede elegir qué quiere hacer de mayor, ¿no? Por lo tanto, no sé si importa mucho lo que a mí me apetezca, pero como usted me lo pregunta, se lo voy a decir igualmente. Yo he tenido, a mí la presidenta de la Comunidad de Madrid me ha nombrado, yo muchas veces digo en broma que excepto arzobispo de Madrid me ha nombrado prácticamente todo en la Comunidad de Madrid. Sin duda lo más importante que me ha nombrado ha sido secretario general del partido. Para mí es un honor representar a los afiliados, a los simpatizantes del partido, desde luego nuestras ideas y nuestros principios. Confieso que le he cogido mucho el gustillo a lo largo de los últimos años. Me permite una relación muy directa con alcaldes, concejales, en fin, afiliados. Y para qué le voy a engañar, a mí sí que es un puesto que me gusta. Creo humildemente que lo hago de una manera bastante decente y sí me gustaría seguir. Pero en cualquier caso, esa es una decisión de la presidenta y lógicamente es ella la que con todas las claves pues tendrá que decidir qué quiere hacer finalmente.
¿Ir a la ve por la labor o cree que...?
No, estas cosas, ya sabe usted que en política estas cosas no se hablan, no hasta que no se acerca un poco más las fechas. Aún no tenemos ni siquiera fecha del Congreso, acaba de convocar el presidente, ha anunciado que se convoca el Congreso Nacional para mediados de febrero, y a partir de ahí se empezarán a desarrollar los diferentes congresos regionales, ya veremos.
Le quiero preguntar ya casi para terminar otra vez por los resultados electorales, al margen de los buenos resultados que ha cosechado el Partido Popular, de esos matices que ya hemos comentado, con alguna pérdida de votos en algunos puntos del centro de la capital, me gustaría conocer su opinión sobre el aumento importante, destacado sin duda, de UPyD, que además parece que poco a poco va arañando algún voto al Partido Popular.
Sí, sin duda, yo creo que UPyD araña votos en los dos lados, en los dos grandes partidos, tanto al Partido Socialista como al Partido Popular. Probablemente por la caída que ha experimentado el PSOE, pues haya captado más voto del socialista que del PP. creo, yo he hecho una cierta campaña en contra de UPyD en estos últimos días, para que no vamos a engañar, también porque era consciente de cómo iban las cosas y lógicamente por estrategia lo hacía, pero creo sinceramente que es una opción muy coyuntural de la que no se conoce prácticamente nada. Solamente se sabe efectivamente que cree en la unidad de España, su postura en relación al terrorismo, y luego pues con todo el respeto, porque me están criticando mucho la gente de UPyD por esto, pero creo que con mucha propuesta oportunista para una coyuntura muy concreta como es esta, y efectivamente si yo propongo mañana que se le baje los sueldos a los políticos a la mitad, que se le quiten los coches, que se, en fin, que vayan andando al trabajo y que además pues que no tengan derecho a comer lunes, miércoles y viernes, pues eso, en la situación actual, pues hombre, termina calando y hasta cae bien a una parte de la población.
Pero ha alcanzado su techo ya.
Creo que ahora UPyD tiene la obligación de mojarse y tiene que decir qué opina de la subida o no de impuestos, de los recortes de gastos, qué piensa de la educación, que yo no lo sé. Y si no lo sé, o del aborto, en fin, de tantas y tantas otras cuestiones, que si yo no las conozco y me dedico a esto, pues fíjese usted, el común de los ciudadanos que no están tan pendientes de la política como estoy yo. Creo que UPyD está en la coyuntura de definirse, porque a toda la vez uno no puede ser del Atleti y del Madrid a la vez.
No,
yo soy del Atlético
de
Madrid,
sabe,
y no puedo estar en los dos lados. Pues esto pasa igual. UPyD surge como una decisión del Partido Socialista. Esta señora se presenta a un congreso, lo pierde, se enfada y monta un partido, y a partir de ahí pues se juega a la ambigüedad, y yo creo que ha llegado el momento de que estas señoras se definan.
Le voy a plantear unas cuantas cuestiones, las últimas ya, le pido respuestas muy rápidas. 15M, ¿qué hay que hacer con los indignados que están encerrados en el Hotel Madrid?
Aplicarle la ley y el Estado de Derecho, y por lo tanto desalojar y respetar la propiedad privada. No quiero confundir el movimiento inicial 15M con esto a lo que ha derivado finalmente con estos grupúsculos que no creo que no tienen nada que ver con una buena parte de la gente que estuvo al principio.
Ha hecho bien Esperanza Aguirre en condecorar a los dos guardias civiles que detuvieron, impidieron el asalto a su casa.
Bueno, esa prestación económica importante es
bueno, 3.000 euros.
Bueno, quiero decir, es que la prestación de esa medalla era 60.000, por eso digo, comparado con lo que era, es algo un poco testimonial. Si la presidenta lo ha considerado oportuno, a mí también me lo parece.
Abono transportes. ¿Está a favor de que un ciudadano de Segovia, de Guadalajara, cualquier ciudadano que viva en Castilla-La Mancha, por ejemplo, en una zona limítrofe a Madrid, está de acuerdo con que ese ciudadano que reside en otra comunidad, pero que trabaja y pasa prácticamente todos sus días aquí en Madrid trabajando, no tenga derecho a optar a ese abono transportes?
Creo que hoy, con las restricciones presupuestarias que hay, no nos podemos permitir subvencionar el abono a quien no paga impuestos en Madrid.
Y una más, pero esta es fácil, El derbi del sábado. Venga, mójese con un
2-3.
Resultado.
2-3. Estoy convencido de que va a ser la explosión de Falcao y que va a marcar 3 en el Bernabéu. Yo ya no recuerdo cuando ganó el Atleti la última vez al Madrid y me tienen que dar esa alegría.
Hay una compañera de la radio que tiene una pulsera que cada vez que se la pone gana el Atlético de Madrid.
Pues que se la ponga, bueno, por pues, favor, el
se
sábado.
Se lo decimos a Marta González Novo. Francisco Granados, gracias por venir a la Ventana de Madrid. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Son las 7 de la tarde y 43 minutos. Hacemos nada, una pausa mínima para la publicidad y a la vuelta una mini tertulia. Analizamos lo que ha dicho Francisco Granados y rápidamente otras cuestiones de este día.
Toda la información de Madrid en radiomadrid.es.
Vive en la Gran Vía de Madrid la explosión Flower Power del musical
Fer, el espectáculo más provocativo de la temporada.
28 artistas convocando en directo clásicos como
Aquarius, Let the Sunshine In.
Venta de localidades Arteria Coliseum, Herelmusical.es y puntos habituales.
Vive la magia, la fuerza y la explosión de Fer, el musical, en el Arteria Coliseum.
Seda de araña de Tato Cabal, una novela inolvidable.
Una mujer en busca de sus ancestros que se topa con la historia sin filtros de su madre y de su abuela.
Un homenaje a la memoria histórica y a la personal.
Porque sin memoria se puede seguir existiendo, pero no seguir siendo.
Almudena Grandes ha dicho:
una novela emocionante que os va a interesar y os va a gustar.
Seda de araña, de Tato Cabal, publicado por Gens Ediciones.
Alicia trabaja en un bar y le toca aguantar de todo.
Hola, guapa, ponme otra copa, que estoy sexo. Perdón, seco. ¿Qué estaría pensando?
Durante 10 horas diarias.
Hola, monina. Queremos dos cafés cortados, uno con leche, dos solo sin azúcar y uno con hielo, agitado, no mezclado. ¿Te acordarás de todo? Es que te veo despistada.
La vida, como el deporte,
es solo para campeones.
Martes 22 de noviembre, desde las 8:30 de la tarde, hora menos en Canarias, la Liga de los Campeones en Carrusel Deportivo. El Real Madrid se mide al Dinamo de Zagreb en el Bernabéu y el Bayern de Múnich al Villarreal. Vívelo con la emoción del programa campeón, la Champions en Carrusel. Sigue el espectáculo.
Carrusel Deportivo con Manu Carreño y Ponseti. Anima Juanma Ortega. Cadena Ser, la banda sonora del deporte.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Ser Madrid Sur.
Estas Navidades la palabra mágica tiene solo 6 letras. ¿Juegas? El catálogo Juguetos de Navidad viene cargadito de ganas de jugar. Encontrarás los mejores juguetes, un 10% de descuento en las marcas exclusivas Juguetos, divertidísimos cuentos y un montón de ganas de hacer amigos. En Navidades, como siempre, Juguetos, el país de siempre jugar.
Juguetos.
Juguetos en Fuenlabrada, en la calle Luis Auquillo 80 y en los centros comerciales de Madrid, Xanadú y Parque Sur.
Las grandes empresas del sur de Madrid se están uniendo a un gran club, el Club de los 10, como Seat Quantum Motor. Si quieres que tu empresa forme parte, infórmate en el 91-697-7286. Pasar la ITV ahora es mucho más rápido, más barato, más fácil. En las nuevas instalaciones de ITV en Illescas te ofrecemos tiempos de espera muy reducidos y precios más económicos que en la Comunidad de Madrid. Además de un trato personalizado y una gran profesionalidad. Con la garantía de Atisae, empresa con más de 20 años de experiencia en el sector de ITV. ITV Illescas, Autovía Toledo, salida 30B por vía de servicio. Junto a Muebles y Tosa, 925-512-917.
Cadena Ser Madrid Sur con el 7º certamen literario Ser Peter Pan, un siglo en Nunca Jamás. El jueves 24 de noviembre desde el Centro Comercial Loranca, la radio en directo. Hoy por hoy Madrid Sur desde las 12:20 del mediodía con el fallo del jurado del 7º certamen literario. Entrevistas a los ganadores, la presencia de todo el ámbito cultural de los municipios del sur de Madrid y la actuación del guitarrista Javier Romanos. Recuerda, el jueves 24 de noviembre, hoy por hoy Madrid Sur, en directo desde las 12:20 del mediodía, en el Centro Comercial Loranca. 7º certamen literario Ser Madrid Sur, Ser Peter Pan, un siglo en Nunca Jamás. Ser Madrid Sur, 94.4 FM. Escucha con nosotros la vida.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Seda de araña de Tato Cabal, una novela inolvidable.
Una mujer en busca de sus ancestros que se topa con la historia sin filtros de su madre y de su abuela.
Un homenaje a la memoria histórica y a la personal.
Porque sin memoria se puede seguir existiendo, pero no seguir siendo.
Almudena Grandes ha dicho:
una novela emocionante que os va a interesar y os va a gustar.
Seda de araña, de Tato Cabal, publicado por Gens Ediciones.
Vive en la Gran Vía de Madrid la explosión Flower Power del musical
Fer, el espectáculo más provocativo de la temporada.
28 artistas convocando en directo clásicos como
Aquarius, Let the Sunshine In.
Venta de localidades Arteria Coliseum, Herelmusical.es y puntos habituales.
Vive la magia, la fuerza y la explosión de Her, el musical, en el Arteria Coliseum.
Escucha La Ventana de Madrid
y descárgate todos los programas desde el podcast de RadioMadrid.es.
De la tarde y 48 minutos, aquí seguimos en La Ventana de Madrid, en las 6 emisoras de la cadena SER en la comunidad. Tiempo de análisis tras escuchar a Francisco Granados, Guiomar del SER en el diario El País. Guio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Y José María Soria, que está aquí en el estudio y ha estado presente en toda la entrevista con Francisco Granados. José María, ¿qué tal? Muy buenas tardes. A ver, primero os pregunto por las impresiones que os ha causado la entrevista con el secretario general del Partido Popular de Madrid. En fin, Guio, ¿arrancas tú?
Vale, a mí me llama mucho la atención que cuestione el movimiento de Tomás Gómez tras la derrota de Rubalcaba, cuando Esperanza Aguirre fue de los primeros que se lanzaron al cuello de Rajoy cuando perdió las elecciones en 2008.
No, a mí lo que me sorprende
es
mucho,
Guiomar,
es la parte, ¿no?, en la que le hemos puesto a Esperanza Aguirre. Hemos escuchado el corte de esa Esperanza Aguirre renovada y marianista, ¿no? Y parece que de repente el Alzheimer galopante de la política es brutal, ¿no? Porque de repente nos olvidamos del pasado, no digo muy, muy, muy reciente, pero bueno, más o menos relativamente reciente, ¿no?
Es lo que hacen las mayorías absolutas, que son una especie de reseteo general y bueno, pues, adelante, ¿no? Todos contentos.
Guiomar, nosotros que hemos estado aquí presentes en la entrevista a Francisco Granados, no te tengo que contar porque tú conoces perfectamente la habilidad que tiene el señor Granados para salir de lo que no quiere hablar y hablar de lo que quiere hablar. Ha estado francamente brillante en la entrevista y cuando Javier le iba cerrando un poco las puertas, pues al final no ha dicho cuáles eran sus aspiraciones políticas, no ha dicho lo que él sabe acerca del señor Gallardón. Y sí ha dicho unas cuantas cosas en las que yo pienso que estoy bastante de acuerdo con él, en lo referente a UPyD, por ejemplo, estoy absolutamente de acuerdo, estoy deseando ver un programa, estoy deseando saber qué es lo que quieren, y luego me parece que ha estado muy cortés y ha estado muy claro, y lo comparto absolutamente, en las alabanzas hacia el candidato del Partido Socialista, porque yo creo que Alfredo Pérez Rubalcaba es una persona imprescindible en la política de los años que nos quedan por delante, por su sentido del Estado, por su sentido de sacrificio que ha demostrado en esta campaña y porque es una de las personas que yo creo que puede abrir un diálogo permanente con el Partido Popular para sacar a Madrid y a España de donde estamos.
No, os pregunto a los dos por los movimientos, por esos movimientos que ha realizado el líder del PSM, Tomás Gómez, la noche de la derrota electoral del PSOE, digamos que fue bastante prudente, dijo aquello de hay que marcar un punto y aparte y demás, pero tampoco se metió en muchas más profundidades. Hoy ya ha ido un poquito más, ya habla de defender varias candidaturas. Ayer nosotros avanzamos que bueno, que la intención del PSM era que hablaran las bases. Hoy esa decisión pues se ha abordado en la ejecutiva del PSM que se ha celebrado esta tarde en Callao, y bueno, parece que hay cierta unanimidad en mantener ese discurso de las bases tienen que decir mucho en la elección del nuevo secretario general. Yo no sé cómo veis estos movimientos y si de una forma u otra, como hemos leído nosotros aquí, la posición de Tomás Gómez deja claro que uno, o él se presenta, o dos, él va a apoyar una candidatura hipotética que lógicamente no va a ser la de Rubalcaba. Tío.
Sí, no se ha caracterizado por ser muy afín a Ferrar, ni en la época de las primarias ni ahora tampoco, ¿no? Yo creo que está cultivando quizá una figura de renovación, del joven líder, de voz que no se sabe si ahora o más adelante puede tener algo que decir en un escenario el que afrontan después de estos resultados. Yo creo que no es gratuito, ¿verdad? Y el hecho de lo que dijo el mismo domingo ya daba a entender que se trataba más de hacer cambios de formas, incluso, ¿no? De ya no solo es plantearse líderes, sino métodos y fórmulas de internas de trabajar, ¿no? No sé si irán tan allá como el Partido Socialista Francés, ¿no? De plantear unas primarias abiertas a la militancia, a simpatizantes y tal, a cambio de un euro, pero sí da la impresión de que está tomando una postura muy concreta y además en un contexto aquí en Madrid de un relativo control del aparato, ¿no? con una contestación relativamente minoritaria.
Sí. Yo estoy de acuerdo en parte de lo que has dicho, que hay que ver también una parte de supervivencia. O sea, Tomás Gómez tiene que sobrevivir a la posibilidad cada vez más grande de que Alfredo Pérez Rubalcaba pues sea con el cargo, ¿no? Entonces,
Esto lo tenéis muy claro. Yo no lo tengo tan claro.
Yo tampoco. Yo no lo tengo. Yo lo veo que Rubalcaba con
no lo veo tan claro. Primero por los resultados y luego por. Hay una cosa que es claramente contradictoria. Una renovación conlleva no solo un cambio, una revisión de ideas, también conlleva en mayor o menor medida una renovación de caras. Y yo no sé si el futuro del PSOE tiene o debe pasar por Rubalcaba. No lo sé, ¿eh? Vamos, tengo dudas.
Yo comprendo las dudas que tú tienes. Lo que pasa es que si vas descartando, haces un descarte de gente que tenga la altura de miras y la posibilidad de realmente entenderse en un momento como el que estamos viviendo, empiezas a tirar cartas y te quedan muy poquitas en la mano. Por lo menos a mí me quedan muy poquitas en la mano, lo digo modestamente. Y de las cartas que me quedan en la mano, aunque sean caras conocidas, prefiero una cara conocida que me ha demostrado una serie de cosas que una apuesta que no sabemos qué va a pasar, y sabemos que los experimentos en política con determinadas personas pues suele salir mal, ¿eh? Yo he visto una época de destello de Tomás Gómez impresionante en Madrid y que estábamos todos diciendo, bueno, este es un líder de futuro, y de repente se desinfló aquello completamente y ahora va un poco más a su supervivencia personal, planteando, como decía yo, esta especie de congreso a la francesa, ¿eh? Yo creo que pensando en su futuro más que pensando mucho más allá.
Guiomar.
Bueno, Zapatero, cuando fue elegido allá por el año 2000, creo, tampoco era muy conocido. O sea, que él también jugó la baza de presentar su proyecto de ilusión en medio de un partido, pues eso, desolado por los resultados de Almunia, creo. Y bueno, pues es impredecible, o sea, sobre todo porque además ahora los varones socialistas, lo que antes se conocía como varones, pues también afrontan un horizonte complejo, porque
ya no hay varones,
el fundamento de la varonía ya ha desaparecido, porque no tienen poder en sus territorios, lo cual iguala quizá un poco todos, ¿no?, en esa posible carrera de relevo.
¿Y qué me decís de Gallardón? Hoy ha presentado los presupuestos y hoy ha realizado quizá la que sea una de sus últimas ruedas de prensa como alcalde de la capital. Le han preguntado, le hemos escuchado antes durante la entrevista a Granados, en fin, no dice ni pío, sigue sin soltar prenda. ¿Os creéis vosotros realmente que no le ha llamado Rajoy todavía?
Yo lo que tengo la impresión, a juzgar por los silencios sepulcrales de todos los líderes del PP, es que Rajoy les ha pedido que no abran la boca. O sea, desde que ayer decidió no salir a hablar después de la reunión de la dirección del partido el propio Rajoy, creo que lo que está es preservando con muchísimo celo cualquier información sobre su futuro gobierno, y estamos todos pues igual de expectantes, me imagino, que por saber algo, porque se supone que íbamos a conocer alguna línea de su gobierno, y por extensión, por elevación, lo que nos puede afectar en Madrid, y aquí estamos todos esperando.
Yo estoy de acuerdo contigo.
Mira, están esperando hasta la pobre Ana Botella, o sea.
Sí, y bueno, hoy Gallardón ha sido un auténtico muro infranqueable.
Sí, sí, sí,
o sea,
no había
manera de entrar por ningún lado, ni siquiera haciendo esas lecturas que hay que hacer a veces de sus enrevesadas frases, no ha sido imposible.
Yo estoy de acuerdo contigo, Guido, creo que sí, pero creo que todos lo saben, y aquí hemos dicho en estos micrófonos hace mucho tiempo que Alberto Ruiz Gallardón sería el gobierno y la señora Botella sería alcaldesa de Madrid. Lo hemos repetido y nos lo ha desmentido todo el mundo. Ahora vamos a ver cómo creo que teníamos algo de razón.
Seguro que lo veremos. Guiomar del Ser, José María Soria, gracias a los dos por venir esta tarde a la tertulia de La Ventana de Madrid. Un saludo.
Muchas gracias.
Nosotros nos marchamos rápido, que llega ahora 25 y mañana estamos aquí desde las 7 en punto en las 6 emisoras de la cadena Ser en la comunidad. Adiós.
La Ventana de Madrid con Javier Casal.
Buenas tardes. Nuevo día en rojo para las bolsas europeas, aunque con retrocesos más suaves que los de ayer. El día empezó en positivo, pero fue cambiando de signo a lo largo de la jornada, aguijoneada además por un dato de crecimiento de Estados Unidos del tercer trimestre peor que la estimación original. La economía más potente del mundo creció entre julio y septiembre un 2% en tasa anualizada, en lugar del 2,5% calculado originalmente, y esto ha contribuido a aumentar las dudas de los inversores, ya inquietos, muy inquietos, por las turbulencias que no cesan en el mercado de deuda. Eladio Meizoso.
El IBEX 35, tras perder un 1,4%, se ha quedado en los 7.900 puntos. Desde finales de septiembre no se encontraba por debajo de los 8.000 al cierre. Los valores más castigados han sido hoy IAG y SACIR, con un 4,9% de retroceso. Entre los más grandes del selectivo, Santander se deja un 2,6%, BBVA 1,8%, Telefónica y Repsol el 1,1%, e Iberdrola retrocede un 1%, datos de Infobolsa. En el resto de Europa, Milán se ha dejado un 1,5%, Frankfurt 1,2%, París y Londres unas décimas en porcentaje, mientras en Estados Unidos el Dow Jones pierde a esta hora una décima. En cuanto a la prima de riesgo, al cierre de las bolsas europeas se situaba en 471 puntos básicos, un poco más alta que ayer a la misma hora, mientras que la italiana estaba en 482.
Las tensiones en los mercados de deuda pasan factura, como es natural, a las subastas del Tesoro. Lo hemos vuelto a comprobar hoy con la subasta de letras a 3 y 6 meses, en la que ha habido que ofrecer una rentabilidad marginal superior al 5% en ambos casos, la más alta desde que entramos en el euro, cuando hace un mes el interés marginal era del 2,35% y del 3,34%. Eso sí, se ha conseguido colocar cerca del máximo fijado, 3.000 millones. Y Fitch no ha esperado a que empiece a funcionar el nuevo gobierno para ponerle deberes. La agencia de calificación ha hecho pública una nota en la que señala que la mayoría conseguida por el Partido Popular abre una oportunidad para hacer más reformas. De hecho, le pide que sorprenda positivamente a los inversores con un programa de reformas fiscales y estructurales ambicioso y radical. Más sobre esto enseguida en Hora 25.
La empresa.
Gas Natural firma uno de sus mayores contratos de suministro con la compañía estadounidense Cheniere.
La energética española ha alcanzado un acuerdo con la americana por la que esta última le venderá gas natural licuado durante 20 años por un volumen equivalente al 15% del consumo en el mercado español. La primera entrega de gas está prevista para 2017 y podrá ser comercializado sin restricción de destino, tanto en la cuenca atlántica como en la del Pacífico cuando esté operativa la ampliación del canal de Panamá.
Hasta aquí la información económica, se quedan ya con la información general en Hora 25.
Cartera de negocios.